Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real. Hola, hola, bienvenidas a otro episodio de Mommy Break. Estos últimos episodios han sido episodios diferentes porque no solo somos nosotras hablando de nuestra vida, catarsis y experiencias, sino hemos buscado tener estos encuentros con mujeres mamás que creemos que tenemos mucho que aportar. Si no han escuchado el episodio pasado con Gina, escúchenlo porque justo es una invitada que hablamos de heridas de la infancia y creo que les puede resonar. Y hoy tenemos una invitada que yo quiero mucho. Nos conocemos desde hace un rato, trabajamos juntas, malacopiamos juntas.
Y bueno, copiamos también.
Sí, bueno, copiamos también. Tengo como muy buenos recuerdos de estando con ella, ¿no? Y pues bueno, yo me vine a vivir a Cancún, nos dejamos de ver, pero hemos estado, algo que nos puso en contacto fue que más o menos las dos nos convertimos en mamá al mismo tiempo. Ella primero tuvo a su niña y ella ahorita nos cuenta un poco más, pero pues bueno, creo que algo que ahorita me estoy dando cuenta es que lo que me ha conectado con personas que he dejado de ver es el convertirnos en mamá. Y hoy está aquí Diana Lara, bienvenida. Qué grato que tú puedas como acompañarnos hoy y hablar de lo que vamos a hablar, que ahorita digo un poco.
Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz, feliz de compartir mi experiencia, feliz de que llegue a más mamás y feliz de ayudar. Y es cierto, me acuerdo perfecto que en mi posparto, yo tengo la teoría que cada posparto y cada parto te enseña algo. Y justo mi posparto de Sofía me enseñó que la maternidad y las mujeres estamos para acompañarnos en la maternidad. O sea que sin nuestro apoyo, sin el apoyo de otra mujer, es difícil, pero sería mucho más difícil.
Sí, sí, totalmente. Y creo que te agradezco porque creo que a pesar de la distancia, ahorita ya empezando aquí a sensibilizarnos, ¿verdad? Fuiste alguien como presente porque tú fuiste primero mamá, ¿no? Y eso, la verdad es que el acompañamiento, no importa la distancia, sino en presencia, ayuda muchísimo. Y pues bueno, les cuento un poco de Diana. Diana es psicóloga, es psicoterapeuta gestalt. Ella, pues bueno, ha trabajado con niños, trabaja con adultos. Decidimos invitarla al podcast porque ella empieza un proyecto que nos va a contar un poco más, un proyecto de acompañamiento a duelos y pérdidas en la maternidad. Pérdidas en general, pero sobre todo a pérdidas gestacionales, muertes de hijos. Ya nos dirás un poco así de tu experiencia y decidí como aventarme el, oye, Diana, tenemos un podcast, ¿quieres hablar de esto? Porque me parece que puede dar luz a muchas mujeres que han vivido situaciones similares y que se quedan muy solas, ¿no? Entonces este episodio es para que tú nos puedas compartir y podamos alcanzar a otras mujeres en esta situación. Entonces, creo que lo primero que nos gustaría saber es cómo surge el proyecto, de qué se trata, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Porque es un proyecto, ya nos dirás tú, pero yo ya, es un proyecto terapéutico, pero también artístico. O sea, estoy viendo aquí justamente de tu lado derecho lo que has creado a través de estas experiencias de pérdidas. Entonces, ¿cómo surge? ¿Qué pasó? ¿Cómo decidiste hacer este proyecto?
Bueno, el proyecto surge por la pérdida de mi hija en diciembre, ¿no? Tengo una hija que ahorita tiene 3 años, acá recién cumplidos en febrero, y estaba embarazada de mi segunda hija. Entre Sofía, que es mi primera hija, y Lucía, que es mi segunda hija, tuve una pérdida en el primer trimestre del embarazo. Y bueno, es punto y aparte, ¿no? Es una pérdida en el primer trimestre. Me doy cuenta cuando me mudo a la Ciudad de México, tuve un legrado, y porque no pudo salir con mi sopresor. Entonces pasa. Yo siempre he sido como muy artística y el arte siempre lo he tenido de la mano. Dibujo, acuarela, barro, cerámica, lo que sea, lo hago, ¿no? Y de hecho, yo iba a estudiar artes plásticas o psicología y entonces me doy cuenta que realmente lo que el arte siempre había estado conmigo, ¿no? O sea, como que siempre lo he estudiado y la psicología, pues sí, es lo que necesitaba sentarme a estudiar. Entonces, por eso estudio psicología y bueno, y está arte terapia y todas estas también como rama de la psicología. Y entonces, desde el embarazo de Lucía, yo empecé a hacer como muchísimas cosas artísticas, ¿no? Como, pues, no sé, pintaba y hacía como cosas con las manos. Por un poco la ansiedad que traía de perderla de la primera pérdida, ¿no? O sea, que es un proceso muy difícil cuando te vuelves a embarazar y dices como, ok, ya pasé el primer trimestre, ya pasé el primer estructural, ya pasé el segundo estructural, ¿no? Porque aparte estamos como embarazadas llenas de estudios y exámenes que te van diciendo como, check, 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 ¿no? Entonces, tuve una, de hecho, con Lucía tuve una amenaza de aborto en el primer trimestre de embarazo, donde me asusté muchísimo, y desde ahí me llegó como el nombre de esta niña se va a llamar Lucía. No sabía si era niña, si era ni nada, pero dije Lucía, y yo como que continuaba en mi cabeza todo el tiempo: Lucía, no me dejes, Lucía, no me dejes, como con este miedo del primer embarazo. Entonces, pues no, me mandaron reposo, todo bien, ¿no? Y mucho tiempo trabajé durante todo el embarazo de Lucía, trabajé, yo te voy a amar el tiempo que tú decides estar conmigo. Ese era mi mantra, todo el embarazo, por la pérdida la primera pérdida, ¿no? Y bueno, y se volvió mi mantra para también mi hija Sofía, ¿no? Después, cuando... Entonces, bueno, así fue pasando a la semana 40. Pues voy a mi check, me levanto, me siento muy mal, me siento muy incómoda, me siento muy mal, me siento muy incómoda, mal, 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 mal. Me acababan de hacer un Sofía fue parto natural, en agua, sin anestesia, precioso. Y entonces a Lucía también era la idea, ¿no? Tenerlo en una casa de partos, natural. Como era el segundo parto, iba a ser mucho más fácil, ¿verdad? Y para tenerlo en este lugar, yo tenía que hacerme más estudios en cuanto a monitoreo de las válvulas del cerebro y no sé qué, para ver si iba a aguantar el parto y shalala, ¿no? Entonces, justo me habían hecho un estudio 2 días antes. Y despierto y digo, no, no estoy bien, no estoy bien, no está 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 bien. Voy al doctor y me dice, sí, ven, ven, porque para darte cuenta que sí está bien, ¿no? O sea, pásale. Y yo, no, es que no está bien. O sea, no sé, es como, no sé, seguro les ha pasado con algo en tu maternidad. A todas, yo creo que a las mamás, te ha pasado algo que dices, es que no, es que no, es que, o sea, o sí, o es que sí, o es que sí, o es que sí, ¿no? Ya sea con la escuela, ya sea con una miss, ya sea con lo que sea. Y pues no, no, no llegamos y ya no estaba latiendo el corazón de Lucía. Y entonces, bueno, empezó como todo el proceso de pues, otro tipo de nacimiento. Y durante el duelo de Lucía, durante el qué voy a hacer con esto que siento, qué voy a hacer con estas emociones, como a otras mamás también les pasa. O sea, hay mamás allá afuera que también están pasando por esto. Dos mamás súper, que también pasaron por lo mismo que yo pasé en bebés a término. Como, también les pasó y también estuvieron ahí para apoyarme. Y entonces dije, no, 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 o sea, lo mismo que me pasó con el posparto de Sofía, de las mujeres nos tenemos que apoyar a otras mujeres en estos procesos, lo mismo. Tenemos que alzar la voz por las mujeres que están sufriendo esto solas. Tenemos que contar la historia para que sepan qué hacer. Tengo que alzar la voz. Y un poco por eso estoy aquí. Obviamente, esto pasó hace apenas 5 meses, ¿no? Todavía estoy en proceso de sanar muchas cosas, todavía estoy en proceso de acomodar muchas cosas. Y claro que podría contar mi historia, pero como que no estaba lista, ya sabes, o sea, como que dije, no. Y la verdad, esta invitación a mí me cayó como anillo al dedo. Dije, claro, es esto. Entonces, como que empecé como a jugar con las formas, con la luna, era lo único que me salía de mí, ¿sabes? Como la luna, como... Y luego empecé como, claro, es que sí somos como la luna, a veces queremos brillar, a veces nos queremos esconder, a veces estamos menguando. Y mi idea es, siempre volverás a brillar, siempre. Siempre volveremos a brillar, siempre volverás a salir adelante, siempre, siempre, siempre. Siempre volveremos a estar bien, ¿sabes? Y también volveremos a estar mal, también, ¿no? Pero ahí estamos. El proyecto nace porque cuando la gente, cuando te pasa algo tan terrible, la gente no sabe qué hacer contigo. No sabe. A ver, ni tú sabes qué hacer contigo, pero la gente menos, ¿sabes? Y entonces nace como de esta, como de, ok, puedes regalar esto, ¿no? Puedes regalar esta cadena de lunas con esta carta para esta mujer que se está transformando, para esta mujer que perdió algo, para recordarle que va a volver a brillar. Va a volver a pasar. Vas a volver a salir de ahí. ¿Sabes? Entonces, desde ahí nace como de esta mi necesidad de acompañar a otras mujeres que están pasando por esto, ¿no? O que han pasado por alguna pérdida. Después ya dije, bueno, pues sí, pérdidas en general. Y es más, ahora lo veo como pérdidas hasta... Es mi menarca. Y ya soy mujer, ¿qué es esto? Ya perdí ser niña, ¿no? Perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a esta amiga, perdí a mi hija, ¿no? A mi hijo. Entonces... Me extendí un poco, pero desde ahí es donde nace esta necesidad mía, ¿no? De gritarlo, de alzar la voz y de acompañar a otras mujeres y que no se sientan solas. O sea, esa es como mi mantra, pero como mi lema, como no estás sola, aquí estamos. O sea, aquí estamos todas las demás. No.
Sí, Diana, te reconozco tu sororidad, porque esto es tener un papel activo, como tanto en tu duelo como acuerpar a otras mamás que puede ser contemporáneas que estén pasando por esta misma experiencia que tú estás viviendo, pero también muchas de nuestras antepasadas han pasado por lo mismo, ¿no? Y poder honrar también su experiencia, ¿no? Por medio de todo lo que tú nos estás compartiendo, lo que nos vas a compartir, lo que haces en tu cuenta. Y un poco, si a ti te hicieron callar tu experiencia, nadie lo hable, ¿no? Como este gran tabú, no, nadie le diga nada, nadie, no le comentes nada, no le digas nada, o no le invites a los cumpleaños infantiles, más adelante a otros bautizos, me digan, tú estás usando tu voz y decir, tu experiencia, tu vivencia, si en primera pasó, no es algo que se acabe y punto, next, ¿no? Sino vamos a honrarlo y eso es súper importante y como mujeres lo reconocemos.
Sí. Sí, es brutal como investigando en la época victoriana, por ejemplo, a los niños no les ponían, a niños y niñas, a los niñes, no les ponían vestido. Digo, solamente los ponían vestido y no les daban nombre hasta los 7 años, por si se morían. Entonces, yo imaginarme el dolor de esas mamás, o sea, el tener que desprenderte tanto de ti, de tus emociones, disasociarte y decir, este no va a ser mi hijo hasta que cumpla 7 años, y le doy nombre, y ya le empiezo a hacer ropa, y ya le no sé qué. Entonces es como de, no, no, no. O sea, sí eran épocas diferentes, sí había una mayor mortalidad, pero el dolor era el mismo, ¿no? O sea, no, no, no. No se te quita por no ponerle nombre, no se te quita por no nombrarlo, no, se, no, al contrario, vuelve a salir. Habrá mamás que les cueste mucho más trabajo y habrá mamás que sí no quieran nombrarlo y que sí lo quieran olvidar. Está bien también, pero yo sí invito a, no, hay que decirlo, ¿no? Y hay que acompañar y hay que sostener.
Y creo que es admirable lo que haces, como de poder transformar lo que te pasa, tu dolor, tu duelo, tu experiencia, a algo que pueda resonar con otras mujeres que pasan por lo mismo, tal vez la pérdida de un hijo como tal. Incluso pienso en pérdidas de hijos, niños chiquitos, ¿no? Me refiero a 3, 4 años. O sea, pienso en una amiga que perdió a su niño de 2 años, ¿no? Es como es un tema como tabú porque es delicado, entonces no se habla, es como de, no, no, pues como entre, no sé si hay una cuestión de lástima, pero creo que más lo que tú dijiste, Diana, no sabemos qué hacer con eso. O sea, la gente, si de por sí, cuando un adulto muere, es como de, lo siento mucho, sí, ya sabes, como muy torpe, porque es la muerte, aunque es algo que nos une a todo, y es a todos, o los seres humanos tenemos por seguro la muerte, ¿no? Es como un tema tan impactante que no sabemos cómo estar, sobre todo cuando es algo tan sensible y vulnerable, cuando son niños, ¿no? Cuando es en una pérdida gestacional, cuando yo pienso en todas estas conocidas, amigas, que han tenido abortos en el primer trimestre, o sea, en el que muchas veces no se habla ni te enteras, ¿sabes? Hasta en el siguiente embarazo, que es como de, porque mejor no digo nada, porque qué, o sea,
¿qué tal
es
si lo
como,
pierdo?
¿qué tal si lo pierdo? Y entonces, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Y cómo va a reaccionar a la gente? Y tú también te quedas como de, bueno, sigo lo intentando, pero hubo una pérdida. O
eso
sea,
significa que la pasaron solas, ¿no?
Exacto, exacto.
Ese tema es brutal. O sea, me encanta que lo toques porque yo en mi primera pérdida, que fue en el primer trimestre de embarazo, yo ya, mi familia sabía, mis amigas sabían, ya sabes, y me daba mucho coraje enterarme de otras mamás que habían tenido esta pérdida, pero que no habían dicho, porque el doctor no te dice, porque no puedes decir en los primeros 3 meses que estás embarazada, como si no pasara, como si no estuvieras embarazada hasta que ya cumplieras 3 meses. Ahora sí ya estás embarazada, siendo el primer trimestre de los peores que te pasan, ¿no? Porque la hormona se te vuelve loca, porque vomitas, porque te mareas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero no sé qué pasa, que tenemos, o sea, porque en nuestras mamás no pasaba eso de que no dijeras. Eso es en esta generación de no digas que no estés embarazada porque no vaya a ser que lo vayas a perder. Y entonces, ¿qué vas a hacer con los demás? O sea,
sí,
cuidar
cierto.
A los
¿A
demás
quién están,
de su dolor.
¿A quién están protegiendo? ¿A los demás? ¿Al sentimiento de los demás? ¿O a quién vamos a cuerpar? ¿A la mamá?
Ajá.
O, ay, no nos vayamos a sentir mal todos los demás, mami. Tienes toda la razón, nena.
O sea, ¿a quién estoy cuidando? ¿Al otro porque se va a sentir mal porque yo perdí un bebé? O sea, ¿cómo? Yo, pues, superé, o sea, las dos pérdidas que he tenido gracias al acompañamiento de mi familia, de mis amigas, de lo de Lucía sí fue, o sea, sí estuvo en redes, ¿no? Porque, pues, sí, ya tenía 40 semanas de embarazo, sí supo mucha más gente. Dios mío, todo el amor que recibí, gracias. Ayudó a sanar muchísimo más rápido. Y mi invitación es, no importa si fue de 5 semanas, no importa si fue de 40. Claro, hay niveles, pero todas estas mamás que lo pierden el primer trimestre lo hacen solas. Dios, eso es fuertísimo. ¿Por qué? ¿Porque el doctor dijo que no? ¿Por qué? Porque nos cuidan a las demás de, qué horror, pobrecita, la está pasando sola. No, ve, ayúdale, ve y escúchala, ve y apapáchala. O sea, es tremendo esto que se puso como de moda de, no digas por qué. O sea, sí, mandar el mensaje de, uy, se murió, es horrible, pero también vivirlo solo con tu pareja es 3 veces más feo.
Y creo que te voy escuchando y voy teniendo como líneas de lo que quiero como preguntarte. Y una de las cosas que hablaba con Dana era si de por sí convertirte en mamá, en convertirse en papás, es un reto para la pareja. Es como, ¿cómo atraviesan lo que acabas de decir? Como pareja el duelo, porque no solamente es tu hijo, también es hijo de tu pareja y la familia. Entonces, es como, ¿cómo es atravesar el duelo en pareja de estos casos?
¿Puedo decir groserías?
Sí, claro.
Es cabrón. Es cabrón. O te destruye o te une. O sea, yo llevo 14 años con mi esposo. 6 años de casados, más o menos. Hemos pasado por muchas cosas, obviamente. Y sí, o sea, como que había escuchado mucho eso de o te destruye o te une. O te destruye, la pandemia, o te destruye o te une. Ya no me veo, te destruye o te une. Casarte, te destruye. No, güey. Cuando pierdes a un hijo, ahí sí, o te destruyes o te unes. O sea, ahí sí no hay tintes, porque yo creo que, o sea, no sé, tienes a tu primer hijo y pues sí, o se juntan más o no, o se separan y tú te dedicas a tu hijo y él a trabajar o ninguno al hijo y los dos a trabajar o no sé, como que va pasando cosas así, ¿no? Pero no, o sea, tener una pérdida, sí, o lo hablas y y te transforma y lo pasas juntos. O si empiezas a ver, o sea, a mí sí me llegó, a nosotros sí nos llegó a pasar que te empiezas a separar. O sea, cada uno está en un dolor tan profundo que tú crees que el otro no te entiende, que entonces, si no lo hablas, si no lo lloras, si no lo pasas junto, empieza a haber un abismo cada vez más grande en el que después unirse está más difícil, ¿no? O sea, entonces, cuando yo empecé a ver que Pablo empezó como a hundirse en el suyo, yo empecé a hundirme en el mío, dije, no, 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 tenemos que llorar juntos, tenemos que sanar, porque obvio, o sea, como, bueno, no obvio, pero lo que le pasó a Pablo es que quería protegerme mucho, quería, o sea, como que yo estuviera bien, que yo estuviera bien, que yo, no, fue cesárea, Lucía fue cesárea, yo no quise parto natural, ahí es opción, hay mamás que sí, me quito el sombrero, mis respetos a las mamás, que sus hijos tienen, o sea, que su hijo nace por parto natural y nace al cielo, nace muerto, mis respetos. Yo no pude, yo decidí que fuera cesárea, despierta, pero cesárea. Y bueno, pues es una operación, o sea, es una cirugía mayor, ¿no? Entonces, como que él estaba tan enfocado en que yo estuviera bien que él se dejó. Entonces llega otra parte que digo, no, 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 a ver. A ver, vamos a ver bien aquí qué está pasando en esta casa. Y lo que está pasando es que nos estamos dejando los dos de lado. Entonces, no, malos y tristes o felices o de buenas o uno y uno, pero juntos, pero hablándolo, pero compartiéndolo, dejándonos transformar por el dolor, que es la única manera que yo veo de transitar un duelo es dejarte de transformar por el dolor. Cualquier duelo, ¿eh? O sea, mamá, papá, hijos, ¿qué? Pero bueno, hijos. Porque aparte, cuando dices, se me murió un hijo, y lo que yo me daba cuenta que le pasaba a las otras mamás es que yo me convertí en su peor miedo. O sea, yo soy la peor pesadilla de la gente. Tania sabe, yo amo Halloween. Toda la vida fue muy miedosa, toda la vida. Y yo amo Halloween. Entonces yo me transformo en así, una cosa horrible, ¿no? Porque amo y asustar y así. Y ahora sí me transformé en el miedo de la gente. Ahora sí, cuando yo le decía a las mamás, tengo dos hijas, una en la tierra y una en el cielo, que hay espacios donde los digo, hay espacios donde digo que no, ya, que tengo una y ya, ¿no? Me volteaban a ver y yo era la muerte andando. Yo era el miedo del otro andando, ¿no? Y eso es muy difícil. O sea, muy difícil aceptarlo y pasar por ahí y decir, y sí me he cachado cuidando al otro como de, bueno, pero estoy bien, tranquila. ¿No? Pero sí, o sea, vivir esa experiencia acompañado y transformado es lo que hace que la pareja pueda salir adelante. Si no, hay, o sea, en estos casos, sí, neta, neta, pues vaya, te deshaces como pareja.
Oye, Diana, me pregunto si, bueno, claro que los duelos se viven individualmente como pareja, si laboralmente las leyes que les dan a los papás 5 días, ¿no? De trabajo, no sé si tu pareja trabaja en un lugar donde les dan
Sí,
esos
es
5 días.
Godín.
Pues esos 5 días pues no sirven de ni madres, ¿no? Para atravesar ese duelo o acompañar a esa madre. Y sé que también el duelo más adelante te voy a contar mi experiencia familiar. Mi mamá también tuvo pérdidas gestacionales y como lo vi, cómo lo atravesó mi papá, como mi mamá, es diferente porque pues a los hombres, pues en primera no se les tiene permitido mucho derrumbarse, ¿no? Órale, a trabajar y a chambearle y otra vez a la oficina, Godín, tu gafete y órale. Entonces se van como robots, ¿no? Y mamá, se queda en casa y no conozco las leyes en cuanto a una pérdida, cuando hay una pérdida, si también les dan los 40 días a las mamás espero que no, pero que las hagan regresar a trabajar, me parece inhumano totalmente. ¿Cómo lo percibiste tú?
Mira, la verdad es que nosotros en eso, qué bueno que lo tocas, porque sí quiero que no se me olvide mencionar ni eso ni lo de lo de hospital, porque nosotros no sabíamos nada y corrimos con muchísima suerte que hubo gente alrededor que nos asesoró. Entonces, en cuanto a lo de la pérdida gestacional de un niño a término, que en inglés sí hay se llama stillborn, acá no, bueno, pues sí, una pérdida gestacional a término, eso sería lo más. Pablo ya estaba de incapacidad, de hecho. O sea, bueno, sí dan 5 días por ley, donde trabaja mi esposo, es un banco, y entonces le acababan de modificar que fueran 2 semanas, o sí, 2 semanas de que le daban a él por paternidad, y creo que sí, 2 semanas. Lucía se muere el 20 de diciembre, entonces pues también se atravesó como Navidad, Año Nuevo, fueron épocas muy difíciles. La verdad es que, y justo cambió de chamba. Tenía que entrar a una nueva chamba dentro del banco. Entonces pidió los días como ya de paternidad, estaba aquí en la casa, y le dijeron que se tomara los días de paternidad completos. Entonces sí le dieron los 15 días de paternidad completos. Desconozco y espero en Dios que la ley sea que la mujer que tiene una pérdida después del sexto semestre de embarazo sea 40 días en su casa. O sea, ojalá sea la misma, ojalá. O sea, no sé si hay algún abogado aquí que nos diga, pero ojalá, de verdad ojalá, porque sí, obviamente pues, tu cuerpo... A ver, o sea, o pariste, o fue una cesárea, o, ¿no? O sea, entonces nosotros corrimos con muchísima suerte. Pablo tuvo sus días completos y aparte tomó una semana de vacaciones y entró a la nueva chamba. Entonces sí, la verdad es que en esa parte nos fue súper bien. Se me está olvidando algo más que me preguntaste.
No. Esta pregunta la tenía como más pensada al final, pero creo que con esto que nos has dicho, como que creo que nos hace falta como entorno y como sociedad saber qué hacen estos casos, porque escucho que ni siquiera ustedes sabían qué era, como que no hay algo que digan, ah, bueno, en ciertos casos esto es lo que se hace, no sé si los doctores lo hagan, no sé, o sea, como que no sé si haya como un conocimiento al respecto, porque es un tema tabú, porque no se habla, porque no se piensa en eso, ¿sabes? Como todo esto que estamos hablando, y como que queríamos saber que en tu experiencia, ¿qué crees que es lo que, ya nos has dicho varias cosas, pero qué necesitas como mamá, como familia en esos momentos?
A ver, no, yo con Sofi tuve una dula, ¿no? Uh-huh. En Wadi. Y ella me hace cursos de parto pleno y así, entonces como que estábamos muy asesoradas a cómo tiene que ser el parto, a la violencia obstétrica, bla, bla. Entonces, en este parto también iba a tener una doula. Y después hablando con Wadi, no todas las doulas tienen en su entrenamiento, doula, para los que no sepan, es una mujer que te acompaña durante el parto, ¿no? Entonces, no todas las doulas en su entrenamiento tienen esta parte que es de pérdida gestacional o doula de muerte, también hay, existen. Entonces, Wadi sí lo tenía, pero Wadi no estaba aquí, ella vive en Argentina. Cuando nos enteramos, el doctor, que trabajaba muy de la mano con la dula, pues le habla a la dula, no sé si le habla él o le habla Pablo, y ella automáticamente le habla a Wally. Entonces, ahí, o sea, desde ahí, yo ya tenía a mi dula, que se llama Vania, a Vania como de la mano, así como en el proceso, ¿no? De, ok, ¿qué quieres? O sea, siempre como que la pregunta era, ¿qué quieres? Y entonces, yo, lo primero que se me ocurrió fue, quiero que me la saques. Ya, ¿qué quiero que me la saques? O sea, ya como que, pues sí, ¿quieres que quiero que acabe con esto? O sea, mi temor más grande durante todo el embarazo se hizo realidad. Lucía se fue. Todo el embarazo, yo estuve, no te vayas, te voy a amar el tiempo que estés aquí, no te vayas, no te vayas. Y se fue, güey. Entonces, oí en un podcast que una mamá decía, lo peor que te puede pasar es que cuando un hijo se te muere, tú te quieres morir. Y lo peor que te pasa es que no te mueres, güey. Que sigues aquí. Lo peor y lo mejor, pero puta. Sí. Y entonces, el doctor me dijo, ok, pero necesitas, el doctor fue súper amable, súper respetuoso, súper amoroso, nos cuidó muchísimo, que eso es algo como muy importante, que tienes que saber, cuando escoges a tu ginecólogo, tienes que tener ese apoyo, ese soporte, ese amor, ¿no? Que pase lo que pase, sabes que va a reaccionar y que va a estar ahí. Entonces, bueno, para hacer una anestesia completa tienes que tener 8 horas de ayuno. Esto es porque si hay algo en la panza y te entuban, te atragantas y te mueres. Entonces, bueno, dijo, pues tenemos que esperar 8 horas. Ok. Entonces, era diciembre, estaba aquí mi familia en Monterrey, mi casa estaba llena, fue algo bueno, pero entonces fuimos con mi familia, como que todo eso fue como no, difícil. Estaba aquí mi cuñado y mi cuñada, que amo con todo mi corazón, y ellos nos hablaron, y ella tiene otra dula que se llama Amaya, que ella es dula de muerte, ¿ok? Esto es muy importante. Y entonces, ella, Giovanna, le habló a Amaya, y Amaya le dijo muchas cosas que podía hacer conmigo. Muy importante, ¿ok? Entonces, Giovanna me habló y me dijo, güey, yo te llevo al hospital. Y yo, no, no, y Pablo, no, no, yo manejo, yo, o sea, como que los dos luego nos pusimos en modo sobrevivir, ¿no? Entonces, no, nosotros manejamos, ok, que Sofía esté bien, que, o sea, yo tengo una hija, ¿no? O sea, que Sofía esté bien, que Sofía esté bien cuidada, que la vaya a cuidar su abuela. Entonces, punto número uno, si tienes otro hijo, pues saber que está encargado bien con alguien, que tú te vas a desaparecer. Entonces, bueno, mi hija estaba bien, encargada y con alguien. Afortunadamente estaba toda mi familia aquí y toda mi esposo. Súper. Y entonces, cuando mi esposo me dice, no, yo voy a manejar, Giovanna dice, no vas a manejar. Nosotros los llevamos y los traemos. Y entonces, vinieron hasta la otra punta de la ciudad donde vivo, por nosotros. Y en el camino, ella, muy amorosamente y muy amablemente, Giovanna me fue diciendo, Diana, yo creo que puede ser buena idea que cargues a tu hija. Para mí, eso era algo insostenible. O sea, ¿cómo, güey, cómo voy a cargar a mi hija muerta? ¿Cómo? No, que me duerman y que desaparezca, como pasó en mi primer en pérdida, ¿no? Claro, mi primera pérdida era un chicharito. Ahora ya no era un chicharito, era una bebé. Digo, también el primero era un bebé, pero que saben a lo que me refiero, ¿no? O sea,
sí, claro.
No lo podía cargar al primero, ¿no? Y entonces digo, entonces yo ya estaba más receptiva, ya había pasado más tiempo, ¿no? Entonces me dice, bueno, a veces es importante que pues tengan sus huellitas y que les tomen fotos. Y que la cargues y que estés con ella y que vivas también el parto y que vivas también el proceso. Entonces, muy amorosamente me lo fue diciendo. Entre ella y yo existe una relación donde no tenemos pelos en la lengua. Entonces, también eso, o sea, creo que es importante de quién te lo está diciendo, ¿ok? O sea, como que no cualquiera te puede decir, güey, carga tu bebé muerto, ¿no? Entonces, claro, como muy respetuosamente me lo fue diciendo, me fue acompañando en el camino, nos tocó tráfico, entonces como que también hubo como este espacio para acompañarnos, para llorar, para todo. Nos dejaron en el hospital y ahí ya estaba mi dula. Entonces, en lo que nos hacían la prueba de COVID para poder ingresar y todo este rollo, estábamos Pablo y yo, y ella otra vez muy amorosamente, con una voz muy cuidada, muy tenue, me dijo, Diana, ¿quieres cargar? ¿Quieres conocer a tu hija? Y entonces yo ya más, ya seguí en shock, pero a ver, ya había pasado más tiempo. Le dije, a ver, ¿cómo? A ver. Ah, porque el doctor, cuando nos enteramos, o sea, tiempo atrás, lo primero que, o sea, Pablo voltea y le dice al doctor, ¿qué sigue? Y entonces el doctor dice, programar el parto, inducir el parto. Cuando a mí me dice inducir el parto, dije, no, no hay manera. No hay manera, mi parto con Sofía fue maravilloso, fue espectacular, fue rapidísimo, fue en agua, lo disfruté, yo podría parir toda la vida, así te lo digo. Entonces dije, no hay manera, o sea, no puedo concebir la idea de que ese, o sea, que se tras, o sea, que se ponga junto ese, es, esas dos cosas, ¿no? Y entonces ya me empezaron a explicar, ok, mira, si es cesárea, puede ser dormida, puede ser despierta. Si es despierta, pues tú tienes la posibilidad de, también te van a poner a tu hija luego, luego, va a estar Pablo ahí, Pablo va a estar ahí en, cuando te pongan la epidural. Yo no sabía, yo no había tenido cesárea. Cuando a una mujer le entra al quirófano y le ponen la epidural, entra sola. En este hospital, entró Pablo conmigo desde siempre. Nunca estuve sola.
Wow, qué hermoso.
Súper importante, súper importante. Todas las enfermeras sabían y todos los camilleros sabían. Súper importante que el doctor haga como un llamado a, esta mujer está pasando por esto, ¿ok? Entonces, todas las enfermeras me veían y me tocaban y me decían, tú puedes. Tú puedes, todas, todos los camilleros fueron excelentes personas conmigo. La anestesióloga, excelente persona conmigo. Entonces, cuando me empiezan a decir, bueno, si te duermes toda, pues tú no, o sea, no vas a poder estar luego, luego con tu bebé, porque no sabemos cuánto tiempo más va a pasar, o sea, cuánto tiempo más tú te vas a recuperar de la anestesia completa, ¿no? O sea, entonces, pues no la vas a poder cargar inmediatamente y pues lo que pasa con cualquier cuerpo que está en descomposición, pues va a poner azul y pues fría y no sé qué. Entonces, volteo a ver a Pablo y Pablo llorando me dice, yo sí la quiero cargar, yo sí la quiero conocer. Y entonces ahí decidimos que iba a ser una anestesia nada más de epidural y que íbamos a cargar y estar con Lucía. Entonces, todo eso explicado por la doula que sabía como todo el protocolo del hospital y de lo que podía hacer ella en el hospital. Si yo hubiera llegado sin este conocimiento, yo creo que otra historia hubiera sido completamente diferente. Entonces, Pablo estuvo ahí siempre agarrándome la mano desde el punto número uno del epidural, que fue algo horrible porque tengo esclerosis, entonces no me atinaban y no sé, bueno, ya pasó ese drama horrible. En cuanto nace Lucía, me la ponen aquí. Ahí estaba Pablo conmigo, ahí estaba la doula acompañándome y a ver, es súper importante porque ella ve todo el tiempo, o sea, la doula está a la disposición de la pareja. Entonces, llegó un punto que yo como que ya no toleré tanta intensidad del momento, entonces le di a Lucía la doula, entonces la doula se quedó con ella, no sé qué, yo me quedé con Pablo, ¿no? En nuestro dolor, cargando nuestra cruz en ese momento. Y luego nos subieron al cuarto, punto súper importante. No sean cuartos cerca de mamás que están pariendo. Please, acabo de ver que ya hicieron, no sé en qué hospital, pero una habitación que ya se llama habitación mariposa, que justo es para mamás que pasaron por eso. No, no todos los hospitales las tienen y no todos los hospitales son así con las mamás que se les mueren sus bebés. Entonces, bueno, mínimo, o sea, que si no todos tienen una habitación mariposa, que sí, no sea al lado del cunero, o sea, please, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al cuarto y en el cuarto estuvimos otra vez con Lucía el tiempo necesario, ¿no? Este hospital tiene sala de recuperación y labor de parto, entonces nos quedamos en esa sala y estuvimos ahí con ella hasta que, y la doula nos preguntó, ¿quieres fotos? Sí, quiero fotos. Ese hospital te da un marquito con las manitas y huellitas de tu bebé y la pulserita. Y entonces la doula me dijo, ¿quieres las fotos? ¿Quieres el marquito? ¿Quieres las huellitas? ¿Quieres el brazalete? Sí, sí quiero todo, güey. Es mi hija. Y entonces se lo pidió a la enfermera y la enfermera con todo, o sea, cargaban a Lucía con todo el amor del mundo, le quitaron sus cositas, le pusieron sus piecitos, le pusieron la manita, me dieron el brazalete, o sea, todo fue un ambiente muy cuidado y muy hermoso. Punto número, otro punto, no sé qué número voy, otro punto. Tú no puedes sacar un cuerpo de un hospital, al menos que sea por medio de una funeraria. Y entonces, mi papá fue el que ya tenía su galloso programado, fue el, porque sí, hay que prepararnos para eso también, ¿no? Fue el que le habló a Galloso, no se pudo, y entonces habló con otra funeraria, con García Lorca, para que ellos pasaran por el cuerpo y lo pudieran sacar para incinerarlo y no sé qué, porque pues si no, ¿no? Entonces ya cuando estuvimos todo el tiempo que pudimos con Lucía, se la llevaron, y pues yo pasé el tiempo en el hospital, ¿no? Pues fue cesárea. Y cuando llegó a la funeraria por Lucía, también nos dijeron que si queríamos estar ahí para despedirnos de ella. Y sí, bajamos Pablo y yo para despedirnos de ella, ponerlo en el féretro. Ahí sí estaba mi papá. Entonces mi papá sí la pudo ver, fue el único que la pudo ver. Y creo que es algo que tal vez cambiaría, tal vez, no estoy 100% segura, pero sí me hubiera gustado que tal vez estuvieran ahí mi mamá, mis hermanos, o sea, con mis suegros, ¿no? O sea, que conocieran, pues, a su nieta, ¿no? O sea, como este tipo, como de velorio, ¿haz de cuenta? ¿No? Pero bueno, pues, tal vez, no sé, porque sí fue, o sea, sí era... O sea, sí es algo que no sé qué tal, o sea, es algo como muy sensible, ven a conocer a mi bebé muerto, ¿no? O sea, no sé qué, o sea, por eso digo tal vez lo hubiera hecho diferente en ese sentido, no sé. Entonces, bueno, ya se llevan el cuerpo de Lucía, entonces estuvo la doula fue la que le habló a la funeraria, a mi papá, que se puso de acuerdo a qué horas vienen, a qué horas llegan, todo esto con las enfermeras, hablar con ellas, o sea, como toda esta cabeza más fría que necesitas en ese momento estuvo ahí. Entonces, sí, yo recomiendo que toda mujer que pase por ese proceso tenga un acompañamiento de alguien que sepa cómo funciona el hospital y que sepa que puedes hacer todas estas cosas.
Y te escucho y me conmuevo, me siento como, por una parte, como admirada, ¿no? Porque creo que lo que hicieron tú y Pablo es muy valiente, porque creo que ante tanto dolor, como tú fue tu primera reacción, es como ya, no quiero saber, como si no hubiera pasado, o sea, como borrón y cuenta nueva, y creo que eso es lo que pasa muchas veces, porque también no hay un entorno que lo sostenga. Me parece una bendición lo que ustedes pudieron tener para poder vivir estos momentos, porque te escuchaba y decía, claro, no hay un protocolo, aquí un adulto se muere, pues hay un velorio, van todos, se despiden, hay todo un ritual que ayuda a la mente, exacto, ayuda a la sociedad a despedirse de eso.
Y acompañar a las personas.
Sí, acompañar a las personas y despedirse de ese ser que ya no está, aunque haya estado un minuto o 100 años, ¿sabes? Es como no existe. Entonces ahorita que te escuchaba de que pensabas en tal vez ¿no? Creo que también es algo que no sabemos, ¿no? O sea, como abuelos, como tíos, como, o sea, ¿cómo hacemos para acompañar este momento? Pero creo que lo estés compartiendo, Dana, da luz a decir es qué pasa, porque creo que lo que normalmente se hace es no se habla, nadie se entera, incluso no te enteras, o sea, es como, obviamente los cercanos o así, pero es como algo como si no hubiera pasado, cuando creo que es la experiencia más fuerte que puede tener una mujer o una persona, que es perder a un hijo. Entonces, creo que el que tú lo compartas, te lo agradezco, y te digo, me conmueve, porque te quiero, porque es como esto, pero es como escuchar también que hay que buscar y tener los apoyos, ¿no? O sea, como esto que tú pudiste tener para poder conocer y despedirte de tu hija, aunque seguramente en ese momento fue como bueno, sí, ahorita sí, bueno, no, ¿no? Como en este estado de shock, ¿no? Pero creo que esto puede ayudar a otras mamás incluso a decidir, porque habrá mujeres y familias que no lo quieren así, pero a decidir que tienen esta opción y ya has dado como un súper, como clave en esto, que es buscar acompañamiento consciente, informado, ¿no? O sea, alguien que sepa realmente sobre esto. Estaría como padrísimo saber, o más bien como informarnos como mamás, en este caso saber si nuestra dula, si vas a tener una dula, si cómo maneja tu ginecólogo, tu ginecóloga, este tipo de cosas para poder esto que dices, no vivirlo sola, ¿no?
Sí, claro, porque sí, algo como que sabíamos desde un principio que la gente nos iba a ver al hospital y así, porque tengo unas amigas hermosas, todas psicólogas, que iban al hospital y yo sé, seguramente iban con un nudo en la garganta a verme, ¿no? Uh-huh. Aguantándose las lágrimas y algunas sí lloraron conmigo. Y a estar ahí para mí, ¿no? Y, uh-huh. y la pregunta era, ¿tú qué necesitas? ¿Tú qué necesitas? ¿No? Uh-huh. Que es una pregunta súper importante. ¿Qué necesitas de mí ahorita? Necesito que cuides a mi hija. O sea, como que en mi cabeza, ok, Sofi, ¿cómo estás? ¿Sofi está bien? Ah, bueno, entonces ya, quiero chocolates. Bueno, entonces ya, yo quiero esto, ¿sabes? Pero ¿cómo está Sofi? Ah, no, ya la fuimos a ver, está bien. Ah, ok. Ya la fuimos, que claro que no estaba tan bien, pero tampoco me iban a hacer, a decir, está llorando por ti porque te extraña. Pues no, gracias por las mentiras piadosas en ese momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, como esta pregunta de qué necesitas tú es súper importante y hablarlo con tus seres queridos, hablarlo con las personas que estén ahí. Yo no he tenido misa para dejar las cenizas de Lucía. Eso es como, no he pasado por ese proceso todavía, que también creo que justo lo que dices tú, como esos rituales que tenemos para el novenario y el no sé qué, sí sirven de algo. Y sí sirven para, exacto, lo que tú dijiste, ayudarle al cerebro, ok, está pasando esto, entonces ya vamos cerrando, ¿no? Ya nos vamos despidiendo. Pero en estos temas no hay.
Y me sorprende que no exista, o sea, ni siquiera como la palabra, ¿no? Que, ay, es que no existe una palabra cuando un hijo pierde. Pero no sé si eso bloquea como la experiencia del acompañamiento a la familia, porque pienso que yo tomé un curso psicoprofiláctico, no sé, si nos informaran también sobre esto, pues claro que iríamos preparadas a tomar mejores decisiones, ¿no? Y decidir lo que ustedes gusten. Pero pienso, Diana, que ejerciste tus derechos como una mujer que está dando a luz a tu bebé, ¿no? En las condiciones que vino, ¿no? Que lamentablemente perdió la vida. Pero estos derechos, por lo que estás hablando y estás luchando con tu cuenta, le van a ayudar también a que tenga más derechos,
sí,
tu hija, si algún día decide ser mamá, nuestras hijas. O sea, lo que estás hablando y
Esperemos
lo
que
que
sí.
estás haciendo es poder darle nombre que muchas mujeres que nos están escuchando puedan decirle a otra amiga que está pasando por lo mismo, oye, escucha este podcast o si están atravesando por esa situación, oye, ¿te gustaría abrazar a tu bebé? ¿No? Pienso
Una
en muchas
foto.
mamás, una foto, pienso en muchas mamás que igual y en otros tiempos ni siquiera les daban la opción de, ¿no? Y te despiertas y ya como si no existió, y sí existió un bebé.
¿Y la sabes experiencia. Algo, Dana? Muy, muy difícil también es el posparto con los brazos vacíos.
Claro.
Eso está muy, 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 no hay otra palabra, cabrón.
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo tu cuerpo? ¿Cómo, si quieres compartirlo?
Yo decidí que me cortara. Hay mamás que admiro y me quito el sombrero para las mamás que llevaron esto que yo hice un nivel superior, porque sí, es cuestión de niveles, que no se cortan la leche. Yo tengo sobreproducción de leche. Me pasó con mi hija Sofía y entonces yo sabía que con Lucía iba a tener sobreproducción de leche. Obviamente ahí sale el bebé del cuerpo y empieza a producir leche. Yo desde el hospital, que también es otra decisión informada, que me dijo mi doctor, ¿quieres que te corte la leche? O la dula me dijo, o la puedes donar. Y yo entiendo que eso también puede ser como un proceso de sanación, ¿no? O sea, sacarte tu leche para donarla a otro ser que viva, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué impactante que puedas hacer eso como mamá! Yo no pude. Entonces, yo me corté la leche. Porque aparte, como teniendo a mi hija Sofía, como, ¿por qué te sale leche? Pero entonces es para otro bebé, pero ¿dónde está Sofía? Digo, ¿dónde está Lucía? Pero, ¿no? Entonces, como que se me hacía, como, pensé en eso y dije, too much. Para mí fue too much, córtame la leche. Te da una pastilla y se te corta la leche. Llegar a la casa, tu cuerpo cambia. Subí muchísimo de peso con el embarazo de Lucía. Entonces, verme con mucho sobrepeso, con una cicatriz, con un dolor que, Dios mío, me quito el sombrero para las mujeres que tuvieron cesárea, o sea, ¿qué es esto? Toses y sientes que te vas a partir a la mitad, o sea, no te puedo reír, no podía cargar a Sofi, ¿no? Pero no había, o sea, a ver, sí había una razón, pero no había una razón ahí, tangible. No hay un bebé, ¿sabes? O sea, creo que parte del por qué no nos volvemos tan locas en el posparto es porque tienes un bebé. Dios mío, tengo todo esto y no tengo la recompensa que es mi bebé.
Y también las hormonas que se van creando en el cerebro al ver a tu bebé, al lactar a tu bebé, o sea, va
Claro.
cambiando y esto, el cuerpo, la oxitocina empieza a girar y te empiezas a sentir mejor. Y tu cuerpo, pues, un cuerpo de una mamá que no tiene a su bebé, obviamente es un shock muy grande, ¿no? Y sobre todo el desequilibrio hormonal, ¿cómo lo estás atravesando?
Sí, yo lloraba muchísimo, lloré muchísimo, ¿no? O sea, yo digo, tanto el posparto de Sofía, de mi primera hija, como este, pues lloré con este más, porque me veía la cicatriz y era como un recordatorio de, güey, se murió tu hija, se murió. O sea, como que cuando esa terminó, como que sigues esperando, ¿no? O sea, como de, no, tal vez, y si me vuelvo a embarazar rápido, y si tengo otro bebé. Y si, ¿no? O sea, como juega con, o sea, hay algo que se juega con la psique muy cañón, muy cañón. Entonces, hay que darle su tiempo, ¿no? O sea, tienes que tener tu tiempo del duelo, mucho tiempo. Mi pregunta hoy en día es, ¿quieres otro bebé o extrañas a Lucía? Es una pregunta muy cañón. No, pues extraño a mi bebé, a Lucía, ¿no? Hay veces que quiero otro bebé y hay veces que extraño a mi hija. Entonces, como que depende de qué tanta ansiedad me dé por, ya quiero otro bebé. No, a ver, ¿es eso o estás tapando la tristeza horrible que traes? Ah, estoy atrapado, ok, es esto, ¿no? Entonces, pues así, lo transité como un post. A todas las personas les decía, tengo a Sophie y ella nos sacó adelante también. O sea, no soy una persona que le dé una depresión tan grande de tirarme en la cama, no, soy bastante ansiosita, entonces, pues era Navidad. O sea, a ver, Lucía se murió el 20 de diciembre, 21 y 22 yo estaba en el hospital, 24 era Navidad. Y llega Santa, ¿ya sabes? O sea, entonces fue, ok, pues cena de Navidad, y ahí estábamos los tres en la cena de Navidad, con toda la familia, con el todos con el nudo en la garganta, y se lloró también en Navidad, y ni pedo. Y 24 y 25 de diciembre, pues llegó Santa con el tumbling y la nieve y los juguetes, y porque Sofía no tiene la culpa, ¿sabes? Y entonces creo que eso nos ayudó muchísimo a la vida sigue. Mi terapeuta nos decía esta frase que me encanta y se la digo a todas las mamás, es apégate a la vida, a lo que sí hay. Nos llenaron la casa, tenemos amigos inigualables, nos llenaron la casa de flores, de arreglos, de estamos con ustedes, de chocolates, de juguetes, de pasteles, de flor, o sea, impresionante. Y eso ayudó muchísimo. La vida sigue, apegarnos a la vida, que la vida era Sofía, que la vida son las flores que nos dieron, ¿no? O sea, apegarse a la vida, lo que sí hay. Claro, sin dejar el duelo y las noches que sí, todo el día estábamos jugando con Sofía, jajaja, y la metíamos a bañar a su cama, te amo, mi amor, y a llorar y a chillarle, ¿no? Creo que una de las preguntas, y creo que vale la pena ponerlo aquí, era cómo explicarle a los niños. Es impresionante
Eso.
cómo los
Sí.
niños vienen de ahí, de donde todos venimos y a donde todos vamos, y para ellos es más fácil. Lucía se murió, mi amor, se fue al cielo, nació en el cielo. Yo creo que mi Sofía, mi hija, fue fuerte, o sea, como que dejó de preguntarme, ¿sabes? O sea, primero me preguntó mucho y yo le explicaba así, sí, fue, porque aparte me veía, ¿no? ¿Y por qué tienes esa rajada? ¿Y por qué tienes ese curita gigante? ¿Y por qué no te puedes agachar? ¿Y por qué no me puedes cargar? ¿Y dónde está mi hermana? ¿Y te fuiste al hospital? Todo, siempre, se lo manejé con la verdad. Siempre. Lucía se murió, Lucía se fue al cielo, Lucía. Hace como 2 meses, me dejó de preguntar, de repente me dejó de preguntar. Hace como 2 meses más o menos, tres, que yo creo que ya nos vio muy bien, empezó a preguntarme otra vez. Y ya era como, bueno, también ya está más grande, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué se murió? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Muy importante. A ver, yo he estado en terapia y ¿no? Mucho tiempo, y entonces, pues con mi terapeuta, como peloteaba, es terapeuta también de niños, entonces como que peloteaba mucho de estas, pues, estas preguntas, y ella me dijo una vez como, dile que Dios, el universo, la vida, ¿no? De Lucía fue poquita, ¿no? Dios le dio una vida chiquita, y a ti y a ella tienen una vida más grande. Y entonces, Lu tuvo una vida chiquita y se fue. Y tú y ella tienen una vida más grandota, pero que está bien. Y cuando ella quiera, puede pensar en Lu y sentirle en su corazón y bla, bla, ¿no? Entonces, así le fui diciendo. Que creo que eso también ha ayudado muchísimo. No hay tantos libros de pérdida de hermanos, ¿no? O de hijos. Entonces, una vecina que tengo, su hermana perdió un bebé a los 9 días. Hizo un libro que se llama Mi hermano Fer, porque no había libros de eso. Y entonces me lo regaló. Y entonces es su historia, ¿no? De los dos niños y de cómo los papás y de cómo Fer llegó a la casa, porque ellos sí lo tuvieron en la casa y luego se tuvo que ir al hospital y que ahora es un angelito que juega con ellos y como que está ahí. Entonces, y cuando ellos quieren, ¿no? Deciden hablar con él o estar con él, así. Entonces, me ayudó muchísimo también, como a pues sí, a enseñarle a mi hija lo que pasaba, ¿no? Entonces, tuve mucha suerte, como podrán escuchar Dana y Tania, que estuve también rodeada de increíbles mujeres que nos acompañaron en este proceso, que han vivido por eso. Hay una que no la conozco, que es amiga de una amiga mía, que se le murió su bebé a las 39 semanas de embarazo. Y entonces, cuando yo estuve muy mal, como pues sí, en la cuarentena, un día que me sentía muy, muy, muy mal, que ya era cuando Sofi se fue a la escuela, cuando Pablo entró a trabajar, como que ya ahí sí me derrumbaba en las mañanas. Entonces, una mañana que me sentía muy mal, le escribí a esta amiga y me dijo, una amiga mía, tiene una amiga que le pasó eso, que le dijo que cualquier cosa le marcaras. Me pasaron su teléfono y empecé a hablar con ella. Y así, fue un acompañamiento de entiendo lo que estás pasando, claro. O sea, como de, no soy la única loca que se le muere un hijo y piensa esto. Y ese, ahí empezó como también a formar mucha estructura a mi proyecto. Como, es que yo no quiero que ninguna mujer se sienta así. Yo no quiero que ninguna mujer sienta que es la única loca que piensa que ya quiere tener otro hijo. O que piensa que se está volviendo loca y con esta tristeza y que no va a salir de aquí. O que piensa que no tiene acompañamiento. O que se siente sola. No, no quiero que le pase esto a nadie.
Y lo que he ido escuchando en todo este ratito es la importancia de estar acompañado, de buscar estos apoyos, ¿no? Como decir, ¿quién vivió algo parecido? Y por eso ahorita para cerrar nos dirán cómo pueden contactarte y cómo pueden estar en contacto a nivel terapéutico para conseguir y tener este tipo de regalo para una mamá que está pasando por esto. Pero escucho que lo que a ti te ha ayudado a que hoy estés aquí, porque ha pasado poco tiempo. Y yo le decía a Dana, yo decía, es que no sé por qué ha pasado poco tiempo y no sé si... Y te pregunté si sea algo que tú quieras compartir y que lo hagas. La verdad es que te lo agradezco inmensamente porque creo que puede llegar a ayudar a muchas mujeres y entonces tu proyecto llegar a su objetivo. Y esto que dices de la información, porque incluso cuando dices cómo llevarlo con un niño, creo que también está muy mal como informado, que a los niños se les dice como de, uy, no, es que, no sé, inventar cualquier cosa, menos la realidad, porque lo que hacemos es al mismo tiempo seguir negándola, como, y además, esos niños van a crecer con una idea totalmente distorsionada de lo que es la muerte, de lo que fue, lo que sabes, es como también darle espacio a sus propios duelitos, que seguramente ellos lo ven desde todo estado de conciencia diferente, ¿no? El estar acompañado y confrontar el dolor en pareja, ¿no? Decir sí pasa. Y cuando decías de tu posparto, creo que los pospartos son muy complicados, pero cuando dices el posparto vacío, ¿no? O sea, es como hay un vacío. Y creo que yo veo, he visto los videos de cómo empiezas a hacer las lunas, que las haces totalmente a mano. Cuando te escuchaba pensaba en tus videos, era como, claro, ese dolor que dices, me voy a morir, es como si pudieras salir a través de tus manos, porque crea unas lunas divinas, que métanse a su cuenta y vean, es unas lunas hechas a mano, hechas con amor y con dolor, ¿no? Es como, sí.
Es que ya nada, es que ya nada es una emoción.
Ya lo puedes tocar, ya puedes tocar lo que pasó.
Sí, y
No, dime.
Que ya nada es, o estoy feliz o estoy triste, ya nada es, o sea, están hechas con todo mi dolor y con todo el amor que necesita una mujer.
Y me parece que es también el recordatorio de duele, no es real, pero ahorita estoy aquí y voy a volver a brillar, o sea, con lo que empezabas a decir, voy a volver a brillar. Esto que me siento hoy apagada, vacía, sin ganas de nada, se va a empezar a mover y habrá días en que otra vez regresa lo mismo, pero voy a llegar a esta parte en donde conecto con la vida, conecto con lo que hay en este momento, ¿no? Y que creo que puede resonar en las pérdidas de un hijo, pero también creo que en la maternidad en general. porque creo que la maternidad es esto, es como perderte y volverte a encontrar y de repente tener ganas, de repente decir qué chingados, de repente decir esto es lo mejor, de repente extrañar, no, es como un ciclo, o sea, las mujeres somos cíclicas, de un recordatorio de eres luz, puedes tener esto que eres y de repente vas a tener momentos oscuros de la chingada con mucho dolor por diferentes circunstancias que creo que ninguna se asemeja a esta que nos has compartido, pero me parece que es que la creación, literal creación que has hecho es sanadora por tu proceso, pero también al compartirlo y eso me llena como de, me conmueve mucho, es como... Como que agradezco que puedas hacer esto por otras mujeres, ¿no? No sé si Dana quiera como sí. Decir algo más.
Yo, Diana, es muy importante, igual y esta pregunta, no vamos a herir susceptibilidades, pero yo sí quiero saber específicamente qué comentarios te han dicho que no manches. No me hubieras dicho eso. O sea, dinos específicamente qué no se debe de decir a una familia que acaba de terminar de pasar por una pérdida como la que ustedes tuvieron. Es que sí, con bolitas y palitos, creo que es importante saber qué no se debe decir.
Me encanta tu pregunta. Una vez le dijimos a una persona como... Es que estamos muy tristes porque estábamos viendo, no sé, acaba de, o sea, a ver, llevan 5 meses, ¿ok? O sea, acaba de pasar, no sé, un mes o algo así, ¿no? Estábamos viendo fotos de Lu y recordándola y nos pusimos tristes, ¿no? Y nos dijeron, ay, pues ya no vean fotos. Uy, ¿cómo? ¿Tú no ves fotos de tus hijos? O sea, ¿cómo? No entiendo. O comentario que no debes decir. Otro comentario que no debes de decir, que no me lo han dicho, pero que si me lo dicen, híjole, es como, bueno, pero ya vendrá otro hijo. Puta, no, y no sé si vendrá otro hijo. Nadie sabe si vendrá otro hijo. En el mundo, o sea, ni de mío, ni de quien nos escuche, ni de nadie, ¿sabes? O sea, no sé. O ya no va a pasar eso. O... Ya no estés pensando en que eso te pueda volver a pasar. Ya no estés tan triste. Ponte a hacer algo. Mejor ya no hay que hablar de eso, por ejemplo. No sé, como comentarios así que digo, hijo mano. No va por ahí.
¿Y qué tiene que ver lo que decías, que creo que eso es mucha luz, es que tiene que ver más con lo que le pasa al otro, porque no puede sostener lo que le está pasando al otro y decir, lo siento, no tengo mucha idea, pero aquí estoy, ¿no? O sea, entonces creo que como entorno y como sociedad no estamos exentos, ¿sabes? Ninguna mujer está exenta a tener este tipo de vivencias, porque somos humanas y esto pasa, o sea, sí. Esto pasa. Entonces creo que tu experiencia nos ayuda a decir, a ver, ¿cómo...? No tenemos que cagarla con esto que dices. Y también qué es lo que necesita una mujer de su entorno como mujer. Nosotros hablamos mucho como de esto de... Como mujeres nos tenemos que apoyar. Tenemos que estar ahí en cualquier momento. O sea, y validar cualquier tipo de experiencia como madres. Porque hay diferentes tipos de maternidades, ¿no? Y esta es una, ¿no? Y no podemos acercarlo así como de... Ay, no, mira. Sino como... Sí, decir aquí estamos, lo vemos, te acompañamos y no sé si quieran decir algo más.
Yo. Yo siempre tengo muchas cosas que decir, Diana, ¿eh?
Perfecto.
Ahora, ¿qué podemos hacer los amigos de alguna pareja, primos, familiares? ¿Cómo podemos honrar a ese bebé que nació? Porque yo creo que muchas veces la sociedad como que desaparece, ¿no? Desaparece esa familia, no los inviten a las fiestas infantiles y no al baby shower, no, porque pues, perdió a su bebé, ¿no? Entonces, lo único que estamos creando es seguir aislándolos solitos. ¿Y cómo podemos honrarlos junto con ustedes?
A ver, hay otra cosa que se me olvidó decir, okay. De la pregunta anterior. Otra cosa que me dijeron, fuertísima, que nadie debe de decir, es demanda al doctor. Eso es una decisión de la pareja, ¿sabes? Y a ver, yo no creo que ningún doctor ginecólogo que se dedica a traer bebés al mundo haya estas cosas porque sí, por ser malo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que jamás vamos a decir. Si la pareja te lo quiere compartir, si están pensando en eso, pues perfecto, lo escuchas y así. Pero es algo que no solamente me pasó a mí, este comentario, que también le pasó a otra chava con la que yo hablo, que como que es muy fácil en el duelo que el enojo se vaya con el doctor para no transitar la tristeza propia. Entonces, no estoy enojada con el doctor, él no tuvo la culpa. Si Lucía hubiera tenido que nacer, Lucía hubiera nacido como Sophie en la semana 39, a los 4 días, se hubiera roto la fuente, hubiera ido al hotel, y Lucía hubiera nacido. Punto, se acabó. Esto me tocaba vivirlo. Me tocaba transitar. Me toca hacer esto con este dolor, transformarme, y estoy para eso. Tengo que aprender de esto. Entonces, eso es súper importante. Ahora, ¿qué pueden hacer los familiares o qué hacer? Yo tengo una amiga, ya nació su bebé hace 2 semanas, imagínense. Y tengo una que van a nacer este mes. Entonces, tengo dos amigas que fui a baby showers, que fui a no sé qué. ¿Por qué? Porque yo decidí apegarme a la vida. Claro que salí del baby shower y berreaba como loca, pero yo decidí acompañar. Entonces, yo creo, y en mi manera de ver las cosas, cada mamá es diferente, pero yo decidiría no dejarlos de imitar, no dejarlos de incluir, pero siempre, siempre, siempre siendo consciente que si no van, no es personal. Si no va tu baby shower, si no va el cumpleaños de tu hija, si no va tu cumpleaños, es porque no puede, no porque no quiera. Entonces, eso es como algo que creo que es muy importante mencionar. Una persona en duelo, y en un duelo así, no, no se te quita al mes, no a los 2 meses, ni a los 5. Entonces, es claro, los sigues invitando, los sigues porque vas a seguir teniéndolos en cuenta, ¿no? Pero pues si no van, pues está bien. Ahora, también creo que como cualquier persona, ¿no? O sea, nadie está obligado a ir a ningún lado. Pero bueno, como que en esa situación, eso, yo seguiré invitando, y pues es decisión de la otra persona si quiere seguir o no. También, a ver, yo sigo teniendo una hija. Hay mujeres que les pasa esto y son madres, o sea, bueno, ya no tienen más hijos, ¿no? No tienen más y tampoco tuvieron antes. Entonces, creo que es súper respetable que esas mismas mujeres se vayan alejando un poco como de los círculos de las mamás que tienen hijos. Súper normal, ¿no? Pero así como a mis amigas solteras, tal vez les da 1000 flojera ir a mis planes en la mañana a jugar con mi hija, ¿no? O sea, no sé, no lo tomaría personal. Cada persona que tiene una transformación tan dolorosa, se te transforma el mundo. Tus amistades, tus creencias, tus valores, te cuestionas todo. Entonces, si esa persona decide ya no estar, está bien. Pero sí, como externo, seguir invitando, ¿no? Y dar a la otra persona la opción. Ahí está, puedes venir si quieres, si no, perfecto.
Tengo como una frase justo de duelo que siempre cuando hay estos temas es como lo que acabas de decir, por eso me acordé como de, es que ante una pérdida así el mundo cambia y no vuelve a ser el mismo, ¿no? Y hagas lo que hagas, el mundo cambió, tu mundo cambió y nada va a volver a ser igual. Entonces, como afrontar esta realidad es sumamente dolorosa, y lo que haces tú, lo que dices, como de transformarla, es como poderle dar vida a eso que ya no está a través de algo, que es esto del proyecto. Y aquí creo que también es como una duda, como decir, ¿cómo, como amigas, creo que es un poco lo que decías, como familiares, podemos seguir honrando a esa persona que ya no está, como traerla a la vida, aunque lo que dijimos, ¿cómo la traemos a la vida? O sea, los papás, pienso, no sé si a ti te gustaría que cada 20 de diciembre te dijera, oye, Diana, aquí estoy, pensamos en Lucía, ¿sabes? O es algo que no quieres, es como decir, la recordamos porque sé que vivieron esto, sé que estuvo aquí, ¿sabes? Fue como para seguir honrándole y seguir dándole vida a ella. Entonces, no sé si sea algo que, por eso ahorita que lo decía Dana, no sé si sea algo que te gustaría o es algo que, no sé.
La verdad es que mi respuesta es no sé. No sé si quisiera todos los 20 de diciembre que alguien más me recordara que mi hija se murió ese día, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí me ha ayudado muchísimo es que tengo varias amigas que me escriben, hola, ¿cómo estás? Uh-huh. Hola, ¿cómo te sientes hoy? Uh-huh. Hay algunas que sí me dicen, hola, ¿cómo te sientes con la pérdida de Lu? Eso ya es una, o sea, eso como es muy más específico, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la otra persona te va dando la pauta. Hay mamás que y lo entiendo perfecto, ¿eh? Que no quisieran hablar jamás de su hijo. Hay mamás que ni siquiera los nombran, ¿no? Uh-huh. Y está bien, el dolor es demasiado cabrón. Uh-huh. Y hay mamás que sí, que al contrario, que quieren seguir hablando. Entonces, como que yo más bien invitaría a los demás que si te está hablando de su bebé o de su hijo que se murió, pregúntale, sin pena. Te está hablando por algo de él, ¿no? Entonces pregúntale, oye, ¿cómo fue? Oye, ¿cómo se veía? Oye, ¿cómo sé qué? Oye, ¿qué sentiste? Oye, ¿no? Atrevámonos a tener tough conversations. Uh-huh. Atrevámonos a entrarle al dolor, sin pena. Uh-huh. Sin pena de llorar, o sea, venga. Uh-huh. Eso, yo invitaría a eso. Que si la otra persona ya te está diciendo, órale, va, éntrale. ¿No? Y pues parte del proyecto es esto, como si no sabes qué hacer, pues contáctanos, contáctame, y hacemos unas lunas increíbles, les mandamos una carta y que sepa que estás ahí. Que las tenga en su casa y que sepa que ahí estás, que ahí te puede buscar. ¿No? Es parte de eso, que va a volver a brillar, que va a sanar.
Sí. Y creo que como para ir cerrando esto que dices es como lo que nos mantiene en vida, como la conexión, el acompañamiento, la validación, ¿no? Y creo que esta forma creativa que tienes también como de no solamente acompañar a nivel como pues esto como de presencia, sino como hacer un recordatorio de esto, creo que te puede ayudar muchísimo a otras mamás o amigas, familiares que podemos acompañar de esta manera. Y creo que esto es como que restaría preguntar, a menos que Dana tenga alguna otra pregunta que siempre es...
Pues, por ejemplo, pienso en tu proyecto, Diana. Yo que también tengo mi negocio y todo. Que podrías también asesorar a otros hospitales para dar como... diferentes lineamientos que podrían hacer protocolos con mamás que seguramente tienen, pero con otra visión, tal vez un grupo de apoyo de madres que han pasado por lo mismo y expresarse por medio del arte. Todo esto te pueden buscar en tu cuenta, también das acompañamiento psicológico.
Sí, 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 a eso me dedico, realmente me dedico al acompañamiento psicológico. El arte es pues para no morir de ansiedad, la verdad. Y sí, que tengo un grupo de mujeres de acompañamiento de arte que nos juntamos a hacer arte, no tienes que ser experta, porque creo que algo que está mal, esa creencia que tenemos es como, nadie puede pintar porque no sé pintar con acuarela, porque no sé pintar con óleo, porque no hace, no importa. A nadie le importa, es una manera de expresión y la humanidad lo ha tenido durante toda la vida y ahora la estamos perdiendo y no la podemos perder porque es algo que nos mantiene vivos. Entonces no importa si sabes hacerlo, no importa cómo lo hagas, el chiste es crear, juntarte con otras mujeres a crear. Entonces Sí, es algo súper importante. Me encanta que tengas como esto de asesorar a hospitales. Desgraciadamente, el sistema de salud
Sí.
a veces no lo permite, ¿eh? Pero sí, doy acompañamiento, asesoramiento a papás, a mamás que están pasando por esto, a parejas de no sé qué hacer, mi esposa está así. También es muy importante como saber y buscar ayuda profesional en es baby blues, es depresión postparto, es depresión. O sea, hay cosas como muy importantes que los profesionales de la salud nos dedicamos a saber y a, oye, no, ya necesitas un chochón, ¿no? Entonces, sí, súper importante.
Entonces, dinos dónde te pueden encontrar, cómo pueden pedir sus donas si están interesados.
Ahorita solamente lo tengo por Instagram, arroba psicdianalara, PSCI,
Sí.
Diana Lara, mi dislexia, también soy disléxica, entonces bueno, arroba psicdianalara, me encuentran en Instagram, ahí dice psicoterapeuta y artista, no tengo
¿Mandas a
tantos
todo
públicos.
México? ¿Mandas a todo México?
Sí, tengo envíos a toda la
Súper.
República. Se hace el depósito, las hago a mano cada una y se pueden hacer personalizadas. Entonces, el chiste es que me hagan el depósito, bueno, se la compra, vaya, las empiezo a hacer y mando el envío. Y ahí también pueden pedir mi número de WhatsApp, que es el número para hacer citas y tener consultas. Va.
Perfecto. Pues muchas, muchas gracias, Diana, por compartirte, por tu experiencia, por toda esta sabiduría, literal, porque esto es sabiduría de poder, sí, como compartir esto. Y no sé si tú te quedas con ganas de decir algo o como de, sí, como que pienso a una mamá que a lo mejor o a alguien que está, conoce que está pasando por algo similar, algo que quieras decirle.
Que no está sola, que busque ayuda, que no está sola. Eso. Eso es algo que o sea, que quiero que ese mensaje como que llegue, ¿sabes? No estás sola, aquí estamos. Aquí estamos otras mamás, que estamos menguando, que estamos en luna llena o en luna nueva, lo que sea, pero no estás sola.
Muchas gracias,
Me
Diana.
encanta.
Y
Gracias a ustedes por el espacio.
sí, Diana, muchas gracias por venir. Creo que lo que estás haciendo es honrar y acompañar también a la Diana de ese 20 de diciembre, desde meses después, así abrazándola. Y estoy haciendo también esto por ella, ¿no? Por ella y por otras mamás, por mi mamá, y te lo agradezco mucho.
Gracias a ustedes y sí, aquí seguimos transformando. Gracias.
Transformando y acompañándonos. Muchas
Sí.
gracias de nuevo y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. No nos dejen de escuchar. Que tengan lindo día. Bye bye.
Beso.
Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor, recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.